Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
Todos los humanos han vivido, al menos en su imaginación, la pesadilla del desierto. Una inmensa extensión de arena bajo un sol extenuante, casi huérfana de seres vivos, y donde no morir es el único rasero para medir el éxito. La imagen se puede trasladar a los mares tropicales, donde un náufrago sobre una balsa atraviesa cientos o miles de millas náuticas sin asomarse al menor resquicio de vida. Pero tras la grandiosa y aplastante monotonía, en ambos casos surge, en algunos sitios inadvertidos, el milagro de los oasis. No puede haber mayor contraste con la desesperanza de la travesía. La abundancia de agua y frutos que promete a los viajeros en tierra se convierte en peces, algas, crustáceos y colores en las barreras arrecifales marinas. En los primeros, la vida es mejor que las promesas de Alá a sus mercaderes. Pero los segundos, tan esenciales a la alimentación y economía humana, eran desconocidos por los aventureros de la Odisea o de Sinbad en las Mil y Una Noches, cuando surcaban mares poblados de monstruos, sirenas y reinos ignotos. Ocultos bajo el océano a la mirada simple de los hombres, estos oasis son unas de las construcciones más sorprendentes de la naturaleza. Si bien no abarcan ni 1% de la inmensidad acuosa del planeta, algunas de sus huellas, como la Gran Barrera Australiana, de más de 2.000 kilómetros de longitud, se pueden ver desde el espacio. El secreto de su escasez, de su belleza cristalina y de su espectacular vida multinivel y multicolor se explica por la pobreza del mar contiguo, con pocos nutrientes diluidos, lo que permite la claridad meridiana y la extraordinaria luminosidad solar, y por su eficiencia energética. Como en la selva, todo se recicla y cada especie que allí habita es en extremo dependiente de las otras para sobrevivir. Y si hablamos de escasez y de inmensidad, el Pacífico Oriental es de mayor forma al resto del planeta un registro viviente de ello. Apenas poco más de una quincena de las 800 especies de este animal sobreviven. La acidez natural del mayor océano del mundo y probablemente su amplia exposición a extremos debido a las dimensiones descomunales de estos mares han hecho de la presencia coralina algo estadísticamente marginal, aunque no por ello menos importante. De hecho, la nota de su escasez y de su precariedad hace más notoria su presencia, y por eso resulta fundamental proteger. La investigadora de la Universidad de Guadalajara, Paola Rodríguez Troncoso, enfatiza en este contexto lo fundamental que ha sido trabajar para salvar los corales de Islas Marietas, esas pequeñas joyas del Pacífico mexicano.
La cobertura llegaba entre el 17 y el 33-35%. Por ejemplo, los sitios de mayor cobertura, de mayor cobertura están asociados a la Isla Larga, y muchos de esos sitios no son de visitación. Se tienen como sitios justo de restauración y zonas prioritarias para la conservación. Y en la Isla Redonda la cobertura era menor, pero además también tiene particularidades cada una de las islas. Eso es algo muy importante cuando tú vas a empezar a hacer la restauración. O sea, no se trata de meter toda la cantidad de corales que puedas. También tienes que ver cómo era históricamente el sitio, y de hecho ya estábamos llegando pues al punto máximo de la cobertura de corales que debía de estar ahí. Entonces, aunque fuera una cobertura del 20%, eso era lo adecuado para ese sitio. Sí, o sea, no se trata de generar barreras en donde no las había antes, ¿no? De hecho, también me han preguntado de otros lugares de Bahía de Banderas, particularmente para implementar el programa de restauración, y les digo, es que no podemos poner donde históricamente no había, donde no existen las condiciones. Entonces, eso es lo que estaba más o menos entre las diferentes islas, y ahorita, según los datos que tenemos, estamos alcanzando como máximo el 10%. O sea, sí se fue más de dos terceras partes de la cobertura de coral.
Cuando hablamos de porcentajes, ¿qué, en relación con qué? Digo, para entenderlo bien.
Ah, ok. Lo que pasa es que nosotros sacamos lo que se llama la cobertura relativa. La cobertura en relación, de hecho, nosotros, bueno, inicialmente el doctor Amílcar y luego yo llegué a colaborar con él, estamos a cargo del programa de monitoreo marino del Parque Nacional de las Marietas. Entonces, nosotros sacamos una caracterización del sitio a través de ya de técnicas que tenemos estandarizadas durante todo este tiempo. Entonces, es la cobertura por sitio. Nosotros tenemos 6 sitios de monitoreo, 3 en la redonda, 3 en la larga. Y la cobertura, ¿cómo la pongo en palabras normales? Espérame, sé que no debo de utilizar palabras raras. O sea, la cobertura relativa es la extrapolación de la cobertura total que tendría el coral en toda el área. Pero es que no nada más censamos los corales, censamos algas, algas coralinas, porque todos los grupos son importantes, ¿no?
Claro.
No sé si lo expliqué re mal, siento que lo expliqué súper mal.
No, digo, es un poquito, o sea, digamos que el porcentaje, cuando tú dices aquí hay 35%, estás hablando contra la superficie completa de la, ¿qué? De la plataforma marina.
Ajá, de la plataforma, ajá, de la plataforma, de los sitios donde posiblemente pueda haber corales, más bien, porque no es nada más la plataforma marina, okay. Porque puede haber partes, por ejemplo, la Isla Redonda se caracteriza por tener una, le llamamos un steepening slope, es una caída muy abrupta. Entonces, hay en sitios de la Isla Redonda en donde, aunque quisieras, ahí no hay sitio para corales, ¿no? No están las condiciones adecuadas, aunque haya sustrato. Entonces, sería de la parte del sustrato adecuado para que haya corales.
¿Y esto se puede traducir en algo, en un dato tan simple como extensión, kilómetros cuadrados o metros cuadrados, cosas por el estilo?
Se ha tratado de extrapolar a hectáreas, pero como no tenemos arrecifes continuos, sino por el contrario, okay, arrecifes discontinuos o en parches, pues no te puedo decir, o sea, yo te puedo decir todo el área, o las hectáreas, porque de hecho lo manejamos como hectáreas adentro del parque, pero no es de solo de coral, ¿sí? Entonces sí tenemos mucho cuidado con esos datos porque luego se van con la finta. O sea, estructuralmente no somos el Caribe, donde pero, se forman estas barreras
pero
de,
digamos,
de arrecife.
Si me das tú una superficie en hectáreas y me das después un porcentaje, se tiene entonces que hablar del porcentaje en relación con las hectáreas, ¿es correcto?
Sí, es correcto.
Ah, bien.
Okay. Y te digo, porque es discontinuo, pero eso es parte de lo importante de esta región. De hecho, históricamente, para que un arrecife se considere sano en cobertura de coral para el lado del Pacífico Oriental Tropical, que te digo, es el Pacífico de México, Costa Rica, Ecuador, etcétera, es del 33%.
Okay.
Entonces, haber estado en el 35% era excelente. Sí, estábamos por arriba de la media de un sitio considerado como sano.
Sí, claro, el Pacífico tiene condiciones mucho más complejas para y por eso no existen esas grandes barreras que existen en el Caribe, por ejemplo.
Exacto, sí, correcto.
Tras el desastre de 2023, los científicos no se han limitado a sembrar nuevos corales en la antigua zona de distribución. Han buscado generar nuevos modelos para que los individuos nuevos sean más resistentes. Rodríguez Troncoso detalla la importancia de los viveros abiertos en el lecho marino, de las marietas y de la costa sur de Jalisco.
Durante el 2023 se tuvo la presencia del evento niño más intenso de las últimas 4 décadas y me río un poco con el más intenso porque estamos en la época del más, ¿no? Previamente se había considerado que el evento del niño del 2014-2016 había sido el más intenso en el último siglo y pues nos llevamos la sorpresa el año pasado de que nuevamente nos enfrentamos con este evento de blanqueamiento provocado por el niño. De hecho, la NOAA este año nuevamente alertó sobre la posibilidad del cuarto evento de blanqueamiento más intenso. Tuvimos reportes en algunos sitios donde sí se observó este blanqueamiento, principalmente afectó a Australia, como pasó en el año 2016. Y bueno, nosotros no experimentamos esas altas temperaturas, sino por el contrario, llegamos a experimentar anomalías térmicas negativas, es decir, temperaturas muy bajas. Sin embargo, esto no generó un efecto por lo menos evidente en los corales de las zonas en las que estamos trabajando, que como lo habíamos platicado, es el Parque Nacional Islas Marietas y el sur de la costa de Jalisco. Entonces, a partir del año pasado, pues nos enfrentamos con la situación de que teníamos que generar nuevas estrategias técnicas y nosotros adaptarnos a estas modificaciones ambientales, al cambio climático. Y una de estas técnicas, posterior a que evaluamos el daño y la viabilidad de lo que se podía hacer, era la implementación de viveros. Los viveros o guarderías de coral es una técnica que se ha empleado desde hace muchísimo tiempo, principalmente en el Caribe, y tiene como función eso, el que funcionen como un sitio particular donde se permita salvaguardar, en este caso, fragmentos de coral. Esto siempre con la visión no de que las guarderías sean un sitio permanente para los corales, sino que sirvan para este proceso en donde puedan crecer, puedan ser más competitivos y posteriormente los podamos trasladar al sitio en donde van a quedar de manera permanente. Durante este año conseguimos que el financiamiento que tengo actualmente con National Geographic, así como otras agencias y personas que se sumaron a la causa, se nos otorgara el presupuesto para poder implementar estos viveros. Estos viveros fueron colocados inicialmente, solamente 4 viveros como una prueba, en donde nuevamente pusimos fragmentos de oportunidad. Los pocos fragmentos que quedaron de este evento devastador del año pasado, los instalamos, los fijamos y los dejamos a que crecieran. Cuando vimos que estas guarderías sí eran un sistema estable, empezamos a instalar unas cuantas más. La mayoría están en el Parque Nacional Islas Marietas y el resto están en la costa sur de Jalisco. En su totalidad son más de 500 fragmentos que están actualmente creciendo en estas guarderías. Y bueno, aquí el punto importante es que las guarderías, al ser un sistema arrecifal, pues necesita tener mantenimiento. Este mantenimiento lo llevamos a cabo cada mes o cada 2 meses, dependiendo de la disponibilidad que nosotros tenemos de tiempo. Y hasta el momento hemos visto pues resultados muy positivos. Del total de fragmentos, solamente hemos perdido 2 en ambos sitios, lo cual es muy, muy, muy bajo. Y el resto están creciendo significativamente. De hecho, estamos observando un crecimiento mayor a lo que sería en el sustrato natural. Y esto en parte se puede deber a que estamos disminuyendo la competencia al estar en un sustrato como roca, donde hay otros organismos como algas coralinas o incluyendo otros invertebrados que puedan estar generando competencia por el espacio. Nosotros lo que esperamos es tener los corales en la guardería durante al menos un año y a partir de ahí empezar a replantear lo que sería la traslocación de estos viveros a los sitios en donde ya van a estar creciendo de manera permanente y que les tenemos que seguir dando monitoreo. Asimismo, estamos aplicando otras técnicas y otros protocolos dentro de los mismos viveros. Uno de ellos es que estamos probando afinidad de posibles diferentes haplotipos, es decir, afinidad entre fragmentos que pueden ser genéticamente no similares, como una técnica que ya probaron en el Caribe para ver si podemos determinar la diversidad genética a partir de estos tipos de ensayos. Esto recientemente se instaló y pues vamos a poder tener resultados más o menos en unos 6 meses. Entonces aquí lo importante es, pues nuevamente, ¿no?, adaptar las técnicas de restauración siempre con el objetivo de llegar a una rehabilitación de la comunidad coralina, buscando aquellas técnicas que sean efectivas, pero que también tengan esta factibilidad financiera y de implementación, ¿no? Lo cual es un reto no solamente ante el cambio climático, ante el enfrentar las diferentes condiciones ambientales, sino también es un reto para cualquier programa de restauración que se quiera mantener a largo plazo.
La sociedad civil, y en particular los descendientes de los viejos ejidatarios que llegaron al litoral del sur de Nayarit y norte de Jalisco hace medio siglo o un poco más, han sido decisivos para que el modelo de conservación de las marietas alcance resultados exitosos. Territorio Reportaje platicó con el presidente de la Asociación Civil Bahía Unida, conformada medularmente por los prestadores de servicios turísticos que aprovechan la isla, Yuri Herrera.
Las Islas Marietas, como sabes, fueron decretadas área natural protegida en el año 2005.
Así es.
Antes a esta fecha, pues las Marietas eran un espacio pues no regulado, sí un área natural, pero con que era visitado, que ya empezaban a ser visitados por los prestadores de servicios turísticos que acudían a las islas, pero de manera desordenada, y en este caso pues la mayor parte del turismo que salía a hacer recorridos en la bahía pues tenía mucho más intenciones de el avistamiento de las ballenas en los meses de noviembre a marzo. Entonces las marietas no estaban dentro del menú de opciones que los turistas tenían más que de manera ocasional, ¿no? Pero a partir del 2005, cuando la CONAM es decretado como un parque nacional con categoría de parque, pues es cuando empieza ya la relación, digamos, si no de manera intensiva, si de alguna manera con la CONAM, con el gobierno federal y los prestadores de servicios turísticos. Ese sería por una parte. Por otro lado, pues esta relación se fue dando a lo largo de los años y en el 2016 es cuando colapsa de manera impresionante a través de una fotografía. Aquí hay que tener en cuenta dos elementos muy importantes. El incremento de las redes sociales y pues la difusión a través del internet. Entre el 2014 y 2015, una fotografía de la Playa del Amor es subida en algún lugar, en alguna red, y empieza a difundirse este lugar que pues se veía paradisiaco. La gente se preguntaba dónde es, pensaban que en Asia, hasta que dicen, no, está en Nayarit, frente a las costas de Punta de Mita. Y es ahí donde empieza la efervescencia del lugar, del espacio, ¿no? Se llegaron a registrar pues hasta 3,000 personas en algunas ocasiones visitando la Playa del Amor. Entonces creo que ese es el punto de inflexión más importante en la formación o en la conformación de nuestra organización. Es ahí donde se prenden las alarmas, las alertas, donde los especialistas empiezan a hacer estudios sobre la riqueza o no riqueza del coral en todo lo que es las dos islas, y determinan que está afectada esa zona, ¿no? No tanto la Playa del Amor, porque pues el coral no crece en condiciones de oscuridad, pero sí en las olas aledañas ya presentaban ciertos rasgos de deterioro ambiental. Y bueno, pues tú sabes que el coral es un indicador de la salud de los litorales, ¿no? Entonces, pues se corría ahí el problema de la pues de que pudiera haber un problema ambiental más grave, ¿no? Entonces, en el año 2016, la CONAM determina no abrir ya la Playa del Amor. Ojo, mucha gente cree que se cerraron las marietas. Las marietas nunca se cerraron. Lo que se cerró fue el acceso a la Playa del Amor, que más o menos fue un promedio, un lapso de 3 meses. Pues ese tiempo, ante esta situación, pues todo el sector se vio afectado. Dependen más de 1,500 personas directamente de esta parte, directamente más pues las familias, esos, pues, se cree que alrededor de 6,000 personas dependen de marietas directamente, ¿no? Trabajando 1,500 y familiares hasta 6,000 personas, ¿no? Más las situaciones que tienen que ver con la industria hotelera, la cual pues esos datos no los tengo yo, pero sí en lo que corresponde a los prestadores de servicios turísticos que están permisionados para visitar las marietas, ellos es más o menos el... Aquí es importante mencionar que las Islas Marietas otorgan permisos como casi todas las áreas naturales protegidas para que los prestadores de servicios turísticos usufructuen el espacio, y más o menos hay 175 permisos aproximadamente, los cuales pues se mantienen más o menos estables a lo largo de estos años que lleva la organización. Sí, ha habido algunas cambios, sobre todo en la pandemia murió uno de los prestadores, pero estos 175 permisos están diseminados a lo largo de los 8 puertos que conforman las salidas que asisten a las Marietas, que son San Pancho, Sayulita, La Cruz de Guanacaste, Punta de Mita, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, Mismaloya y Yelapa. De todos estos puntos acceden a las Marietas. Entonces, esta situación pues hizo que los propios prestadores, la situación del cierre de la Playa del Amor, se organizaran y buscaran la forma de volver a participar del usufructo de la Playa del Amor, ¿no? Eso es, digamos, creo que el génesis de la organización Bahía Unida.
O sea, nace en 2016 con esta crisis de la Playa del Amor.
Exactamente.
Ya van para ocho años,
sí. Ahora, hay que ser muy enfático desde el hecho de que se conforma un consejo asesor en el cual participan todos los sectores, Marina, el sector hotelero, los prestadores, la CONAM, una serie de actores que participan en la parte académica también, y todos ellos forman un consejo asesor en esa fecha, el cual empieza a decir las normas y empieza a dictar los procedimientos que deben seguirse. Eso fue muy importante para la conformación de esta relación. Digamos, en términos coloquiales, más o menos, la CONAM determina no abrir. Yo creo también que se conjugan otros factores no son, digamos, estas no de manera oficial, es la historia no conocida, pero también el interés de ciertos políticos en tener el control de las Marietas para quizás, y esto es especulativo, otorgárselo a los resorts internacionales que están en Punta de Mita, pero esto es especulativo, ¿no?
¿Pero se nota en ese interés?
Algunos prestadores lo comentan, que ellos consideran que hubo presiones por parte del gobierno en ese entonces por participar de alguna manera que no está muy definida cuál fue en poder otorgar a los grandes hoteles la posibilidad de explotación de las islas, sino de la Playa del Amor.
Claro.
Entonces, pero esto no es, digamos, oficial, es una mera especulación.
Pero digamos que habrá que la conformación de la asociación, en ese sentido, sea especulativo o no, fue el modo que ustedes pudieron enfrentar los intereses y consolidar su propio interés, ¿no?, como prestadores de servicio.
Sí, de alguna manera, la presión sobre la población, especialmente Punta de Mita, fue grande de parte del gobierno del estado, para que dejaran de se estaba gestando un movimiento de resistencia hacia el cierre de la Playa del Amor, ¿no? Y entonces hubo presiones de parte del estado de Nayarit para que cesaran en sus intentos. Entonces, estos mismos, tuvo que ir el gobernador a ver la situación y habló con el entonces comisionado nacional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para decirle, oye, no, sí necesitamos abrir. Y eso fue muy importante, ¿no? Estamos hablando de que la comunidad tiene una participación muy importante en la apertura de la playa, ¿no? Y es ahí donde se gestan o donde se hacen los primeros acuerdos. La CONAM dice, sí, yo no tengo los recursos suficientes para poder dar atención con casi todas las áreas naturales protegidas, y sobre todo que cada vez son menos los recursos que te otorgan, o sea, no alcanzan para dar protección a todas las labores que tiene que hacer la Comisión Nacional en un área natural protegida. No cuenta con los recursos suficientes, y los prestadores ofrecen participar de esa necesidad y solventar de alguna manera las necesidades que tenía la CONAM en ese momento. Entonces, digamos, te repito, de manera coloquial, dice la CONAM, los prestadores, oye, abre las islas. La CONAM dice, sí, pero yo no tengo los recursos. Bueno, ¿qué necesitas? Pues necesito vigilantes, necesito uniformes, necesito gasolina, necesito embarcaciones, personal en tierra, para poder hacer un programa de manejo eficiente y efectivo. Y los prestadores deciden entonces formar Bahía para buscar la forma de solventar esas necesidades materiales que tenía en ese momento el cuidado del archipiélago. Y es ahí en ese momento en el cual Bahía participa, se determina la forma de buscar los recursos para otorgárselos a la CONAM. Y aquí es muy importante, creo yo, que desde el inicio de operaciones de Bahía Unida se determinó que se iban a otorgar los recursos a la CONAM, pero nunca en dinero, en efectivo. Siempre iba a ser a través de las necesidades que a través de un POA, de un programa operativo anual, la CONAM entregara a Bahía Unida y le dijera, voy a necesitar tantas personas, embarcaciones, gasolina, etcétera, todos los insumos necesarios. Y se buscó la participación de una tercera instancia, que es una organización reconocida a nivel internacional como es ProNatura Noroeste, que nos ha ayudado a administrar los recursos. Y si, por ejemplo, la CONAM tiene necesidad de un lápiz, no se le da a la CONAM el dinero, sino se le da el lápiz. Eso ha transparentado mucho el manejo de recursos. ¿Por qué? Pues porque nadie maneja el dinero. Todo esto se hace de manera transparente, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes éxitos de la organización.
Así, el futuro de la conservación es el futuro de un modelo económico que ha permitido sobrevivir a los habitantes de la costa nayarita. Como dicen los lugareños, va junto con pegado. Yuri Herrera agrega. Digamos que la organización de algún modo está sosteniendo el costo de la conservación.
Sí, en más del 90%.
¿Qué será lo demás? Pues los sueldos que paga la CONAM a 2-3 personas y lo que la universidad hace por su cuenta con sus proyectos.
No sé la parte académica cuál sea la participación de la, digamos, en este caso, la Universidad Autónoma de México o la UDG a través del Centro Universitario de la Costa. Yo ahí sí desconozco si ellos aportan a esta, al mantenimiento y sostenimiento del parque, pero sí lo que es un hecho es que Bahía Unida cubre su POA al 100%, ¿no? En ocasiones sí se tienen que dejar de lado algunas situaciones que, por ejemplo, necesitamos para este año una embarcación, pero se ve a final del tiempo que se requieren otras acciones, como en el caso de que cuando pasa el huracán, el sistema de boyado se deteriora. Bueno, pues se le da prioridad a las boyas y se va dejando un poco el proyecto de la embarcación para otra ocasión, ¿no? Entonces sí, es un procedimiento flexible en el cual las tres partes, ProNatura Noroeste, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Parque Nacional y Islas Marietas y Bahía Unida, se sientan en la mesa y los tres tienen que estar de acuerdo para poder orientar los recursos, no a un lugar, sino ya a otro área, claro, dentro del mismo POA, ¿no?
Ahora, ¿ustedes sí nomás están conformados por prestadores de servicio o también hay otro tipo de actividades económicas? No sé, la pesca, se me ocurre.
No, solamente
no hay pesca ahí.
Prestadores, solamente la gente que va a visitar las Islas Marietas.
Entonces, ¿no tienen ahí concesiones de pesca vigentes?
No.
¿Y eso es algo que que a ustedes les preocupa que no se dé, supongo?
No nos preocupa porque con los prestadores cumplen. Digamos, aquí hubo un cambio de mentalidad que ellos mismos manifiestan, los prestadores. En un inicio, cuando se les dijo que se iba a cobrar, pues ellos decían, ¿por qué? Si el mar es de todos, ¿por qué voy a pagar algo que la conciencia ambiental no existía? Poco a poco, quien ha tenido una participación activa muy, muy importante ha sido el director del área, que es Jorge Castrejón. Él ha tenido mucho interés en que las acciones de educación ambiental no solamente lleguen a la gente, sino a los trabajadores mismos de las organizaciones que participan en Bahía Unida, que son los prestadores. Se capacita a los capitanes, a los guías, y los propios dueños ahora son nuestros principales, los principales vigilantes que todas las cosas lleven a cabo. Se dieron cuenta que si no cuidaban el recurso, pues entonces pues no iba a quedar más recurso para sus hijos o para sus generaciones futuras. Y ellos son hoy los que han cambiado de manera paradigmática su pensamiento de ser depredador a total, ¿cómo se puede decir?, aliado a la conservación. Hoy son ellos los principales vigilantes de que las acciones se lleven a cabo y se cumplan.
Ahora, entonces yo, por lo que entiendo, al ser área natural protegida, las actividades extractivas están prohibidas, entonces la pesca no se da dentro del área protegida.
No uh-huh. está permitida, probablemente fuera de los horarios establecidos exista, pero se considera pesca furtiva.
Tendría que perseguirse, pues.
Tendría que ser perseguida.
Ahora,
sobre todo que... Sí.
Hay cooperativas pesqueras en toda la Bahía de Banderas. Yo no sé si ellos presionan.
Relación Bahía Unida directamente con las cooperativas pesqueras. Sí creo que están ellos en el sentido de proteger. Ese sería su...
Porque al final de cuentas, esas 6,000 personas que me mencionabas, seguramente muchos tienen actividades dobles. O sea, el turismo, pero también la pesca y cosas por el estilo. O sea, supongo que ellos también tienen conciencia, ¿no?
Sí, yo sí creo lo que tú estás comentando, pero Bahía Unida no tiene injerencia en las actividades pesqueras.
A la escala que sea, los ecosistemas marinos son posiblemente el más sensible termómetro del cambio climático. Hay un futuro al que de forma ineludible se deberán adaptar, y quienes viven del mar, entre los humanos, afrontan un desafío igual de radical, reconoce el presidente de Bahía Unida. La propia comunidad puede ser aliada, puede ser enemiga, pues, y esto fue lo virtuoso, ¿no? Se hizo de la necesidad virtud.
Totalmente de acuerdo, ellos se dieron cuenta y él dice, bueno, si yo esto no lo cuido, ¿qué le voy a dejar a mis hijos?
Ahora, no es menor mérito que tienen apenas 8 años y ya los buscan de otras partes. Digo, hay procesos que tienen décadas y que todavía no cuajan.
Sí, supongo que bueno, nuestro modelo en este caso ha operado y ha sido, han volteado los ojos a él, pues porque ha funcionado y ha sido el factor sostenible a lo largo de estos 8 años, casi al 100% de la institución, ¿no? De la propia autoridad, ¿no? Que, digamos, aquí desgraciadamente lo que corresponde, y así lo piensa mucha gente, dices, no, pues ¿por qué voy a meter dinero si esto es una obligación de la autoridad? Por mandato de ley. Y sí, efectivamente, sí lo es, pero si nos sentamos a esperar que la autoridad haga lo que tiene que hacer, pues vamos a estar sentados mucho tiempo. Entonces aquí los prestadores se pusieron las pilas y decidieron enfrentar el problema, porque era ellos a quienes estaba afectando, ¿no?
Claro. Entonces, termino con esto. ¿Se han imaginado el mundo futuro con el cambio climático, posible pérdida de los corales, aumento del calentamiento, aumento del nivel del mar? No sé si esto se está discutiendo, porque dependen de un recurso que está en un proceso de transformación dramático en muchas situaciones.
Sí, 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 claro que sí. El año pasado fue un mes terrible. La pérdida del coral en la región, según algunos especialistas, puede llegar a ser hasta del 90%, ¿no? Esto pues, evidentemente pone en peligro la estabilidad ecológica del entorno, y pues eso implica que no vendrán turistas, pues. Los turistas acuden a las áreas que son sanas, y si no está sana la nuestra, va a ser complicado que lo hagan ellos. Ante esta situación, se apoyan a través de la CONAM proyectos, por ejemplo, de siembra de coral, que encabeza el Centro Universitario de la Costa. Ellos están buscando nuevas formas de reproducir coral, y pues que el golpe ambiental sea lo menos fuerte, ¿no? Colaboramos con ellos también, apoyando las acciones que dicte la academia, para poder tener la posibilidad de seguir manteniendo sano el ecosistema.
Los ecosistemas coralinos se ubican cerca de las costas continentales o de las islas, o bien mar adentro. Aparecieron como organismos vivos hace unos 225 millones de años y han vivido periodos de expansión y de retroceso, según los factores que los hacen posible a la luz de la investigación científica actual, como la cantidad de carbono suspendido en la atmósfera, la existencia de mares someros en algunas eras geológicas y la reducción de sedimentos desde las zonas terrestres. Las barreras coralinas actuales podrían tener hasta 5.000 años de edad. El fenómeno de blanqueamiento ocurre por la elevación de la temperatura combinado con la alta radiación solar que la provoca. Los corales suelen ubicarse en profundidades someras y en aguas cristalinas que permiten que los rayos ultravioleta los quemen en directo. El blanqueamiento del coral es un fenómeno que se produce cuando los corales pierden sus colores. Un holobionte de coral, o coral para abreviar, está formado esencialmente por un animal, pólipo, algas fotosintéticas simbióticas, zooxantelas y microorganismos, bacterias, arqueas, hongos y virus. Cuando se produce el blanqueamiento, los corales expulsan las coloridas zooxantelas telas que viven en sus tejidos, dejando al descubierto el esqueleto blanco del carbonato cálcico que hay debajo, de ahí el término blanqueamiento. Cuando se produce el blanqueamiento, los corales se quedan sin su principal fuente de energía o nutrientes. Son más vulnerables a las enfermedades y morirán de hambre a menos que mejoren las condiciones y vuelvan las zooxantelas, señala la guía de blanqueamiento de coral de la Coral Reef Alliance. El investigador de la UDG, Amílcar Cupul Magaña, amplía los detalles del trabajo que se ha dado para afrontar el problema del blanqueamiento y enfermedades de los corales en las tres décadas que van del trabajo en el sitio de las Marietas.
Es una zona donde ya después empezamos a notar, cuando se empieza a regular todo, empezamos a notar que son sitios donde hay hemos encontrado juveniles de tiburón gata, grandes, ¿cómo se llaman estos? Cabrillas grandes, que normalmente no las veíamos cuando teníamos todo el ruido de la gente, ¿no? Entonces, eso ocasionó un impacto tan fuerte que declinó la cobertura de coral, ¿no? Y en 2016 todo esto hace crisis en la Semana Santa, porque por la prácticamente la invasión de gente hacia esa zona, ¿no? Entonces el comisionado pues tomó cartas en el asunto, y después de analizar la información que nosotros le enviamos, que nos solicitó de cómo estaba la cobertura de coral, los visitantes, todo eso, junto con la gente del parque, pues se tomó la decisión de cerrar temporalmente el sitio para buscar una recuperación. ¿sí? Ahora sí que ahí me tocó que, pues, que nos fuera de todo, ¿no? Y y ya nos pregunta cuánto tiempo se cierra. Un año, dos años, ¿cuánto? No, pues es que es una, también ahí se llevan a cabo pues actividades productivas, en el caso del turismo, y pues digo, no creo que, no considero yo que tanto tiempo, ¿no? Y entonces nosotros desde 2011, un poquito antes, habíamos empezado con los experimentos de restauración, pero más que nada por cuestión de ver, de conocer la tasa de crecimiento del coral. Y necesitamos saber cuánto tiempo llevaba o a qué velocidad crecía el coral utilizando fragmentos que se producían por el oleaje, que estaban en buenas condiciones, y experimentamos con sustrato, ponerlos en sustrato artificial y ponernos en sustrato natural. Entonces ahí analizamos pues lo que es la tasa de crecimiento, la tasa de fijación al sustrato y la supervivencia. Entonces con esos datos pues más o menos estuvimos viendo, a los 4 meses ya el coral se podía fijar por sí, se había fijado por sí mismo al sustrato, ¿sí? Entonces ese fue el punto que nosotros tomamos para decir cuánto tiempo, claro, estableciendo un programa de restauración a la par, pero sí va a estar cerrado, pero para hacer todo el programa de restauración, el inicio del programa de restauración, que era lo que entre comillas decimos el sembrar de fragmentos las zonas que estaban más dañadas, ¿sí? Entonces pues eso fue lo que le propusimos al comisionado en ese tiempo. Se aceptó. Tuvimos reuniones con los prestadores de servicio tremendas. Fue bastante pesadito, pero pues ya teníamos la experiencia del estero del Salado, así que más o menos pudimos capear la situación. Pero estuvo interesante. Un buen, muy, muy buen ejercicio, y pues realmente el trabajo pues funcionó bastante bien. Empezamos en 2016, llegamos al punto crítico de que la cobertura de corales y la cantidad promedio de coral vivo que teníamos en la isla era del orden del 10%. Cuando hicimos los primeros estudios en el 96, 95, 96, la cobertura de coral en Marietas era del orden del 25%, es decir, habíamos perdido el 15% de cobertura de coral en el parque. O sea, que si lo vemos, pues es muchísima, muchísima cantidad de coral.
Sí, contra el universo de lo que había, se perdió más de la mitad. Sí,
más de la mitad, exactamente. Entonces, pues se implementó el programa de restauración ya ahora sí formalmente e intensivo. El equipo de nosotros, el equipo de trabajo, hicimos toda esa parte de restauración, tanto la doctora Paola, el doctor Adolfo Tortoledo, que él era estudiante de nosotros, de doctorado, pero él es profesor del TEC de Bahía de Banderas, y los estudiantes de doctorado y de licenciatura que teníamos ahí con nosotros, ahí nos poníamos a hacer todo el trabajo en los distintos sitios. Llegamos a poder fijar ahí en el sustrato en total más o menos como unos 4,000 fragmentos de coral, ¿sí? Claro, no nada más era ponerlos y ya, sino había que darles todo el seguimiento. Tomamos unas muestras representativas alrededor de entre 50 y 100 fragmentos que se les estuvieron midiendo sus datos, la longitud, tanto la longitud a lo largo y a lo ancho. Y para ver cuál era la tasa de crecimiento en estas condiciones, la tasa de supervivencia, la tasa de fijación al sustrato, la mortandad que teníamos, y eso pues nos arrojó muy muy buenos números para un programa de este tipo. Tuvimos alrededor del arriba del 85% de sobrevivencia y la tasa de crecimiento andaba del orden de los 4.5 a 5.5 centímetros por año, en el caso de los corales ramificados, que es con los que trabajamos. Entonces, de 2016, que empezamos, a 2023, que fue otro punto crítico, 2023, como ya lo habíamos platicado, lo de cuando el niño.
Sí, claro.
Llegamos, te digo, del 10% que teníamos, se llevó hasta casi el 28% de cobertura total de coral vivo, cobertura promedio. Es decir, aumentamos casi el 18% de cobertura de coral.
O sea, con el 10 que tenían, prácticamente triplicaron.
Exactamente. Sí. Entonces, lo que todo se fue el programa de restauración, el control de visitantes y el apoyo de los prestadores de servicio, que la mayor parte de ellos ha respetado las reglas. Entonces, y fueron condiciones un tanto benéficas desde el punto de vista ambiental, porque nos permitió eso, que pudiera aumentar la cobertura de coral en esa extensión. Y la verdad estábamos muy, muy, muy satisfechos y muy contentos por eso, ¿no? Una buena tasa de supervivencia. Y bueno, ahí vamos con los monitoreos y todo. Y pues, ahora sí que viene la otra parte, ¿no?
Sí, 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 el evento de blanqueamiento del año pasado.
Exactamente.
Fue brutal, ¿no?
Sí, ese sí. La verdad, sí nos... No nada más a nosotros, sino pues, todo lo que es el Pacífico tropical, desde Los Cabos, desde La Paz hasta Colombia. Uh-huh. Tuvimos estos eventos de blanqueamiento y mortandad de corales. Caso, por ejemplo, de Huatulco, que prácticamente el 100% se murió en algunas de las localidades. Y nosotros no nos fue tan bien. Tardó mucho, o sea, aguantaron bastante. A bastante me refiero, pues, desde que empezamos con los primeros signos de blanqueamiento aquí en Marietas en julio hasta noviembre de este año, del año pasado, perdón, de julio a noviembre del 2023, pues un poquito antes, en a finales del 2022, tuvimos un evento extraordinario que fue el huracán Roslyn. Uh-huh. En octubre, noviembre de 2022. Pasó muy cerca de Marietas. De hecho, el ojo del huracán creo que estuvo como a 90 kilómetros de Marietas. Entonces eso provocó el oleaje muy, muy grande y la marea de tormenta que afectó la zona de Marietas. Y en uno de los sitios de los que teníamos en muy buenas condiciones, pues ahí tuvimos una pérdida de cobertura de coral por el efecto de la fragmentación del oleaje, del coral por el oleaje de la tormenta. Entonces ahí nos bajó en ese sitio nos bajó hasta el 18% más o menos.
Y en total de todo 10 puntos.
Sí, okay. Pero de ahí hasta junio habíamos recuperado ya el 24%, o sea, casi 25% se había recuperado, porque ahí implementamos una restauración en ese sitio muy intensiva y funcionó bastante bien, y en total pues ya la cobertura aumentó casi al 25%. Y ahí como estábamos muy contentos hasta que llegó el blanqueamiento, ¿verdad? Ahí pues ya sí nos fue bastante mal. Pues prácticamente se blanqueó el 100% del coral, ¿sí? Desde 2 metros hasta 20 metros. 20 metros de profundidad. Y obviamente el impacto más fuerte fue entre 2 y 6 metros. Ahí tuvimos pues el impacto fue muy fuerte, ¿sí? Prácticamente más del 90% se murió el coral. Y y en total del 24 o 25% que habíamos recuperado a junio-julio del año pasado, en noviembre que hicimos la última evaluación, ya digamos cuando había cesado el efecto de la alta temperatura, ya habíamos bajado el umbral de blanqueamiento. Eso, el umbral que habíamos determinado nosotros eran 31.5 grados. Ya bajamos de esa temperatura, ya estaba en 29, 28 grados centígrados. Entonces, al hacer la última evaluación, pues ya fue la triste realidad, ¿no? Quedamos con una cobertura total promedio en el parque de 4.3%. Nos quedó el 4%, perdimos.
Digamos que tienen el.
Más del 20%.
Los peores cifras en 30 años.
Sí.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.